Estamos aquí en las islas de Ceú y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha acontecido allá en Mexicali. Tenemos a dos super invitados, así que pues se pueden presentar, por favor.
Mi nombre es Abril Rodríguez, soy de Mexicali, Baja California.
Iván Martínez, también de Mexicali, y somos parte de el movimiento Mexicali Resiste.
¿Nos podrían platicar qué es lo que ha estado pasando en Mexicali? ¿Por qué en estas últimas semanas han llenado las primeras páginas de las revistas, de las notas?
Lo que ha ocurrido en Mexicali ha sido una irrupción ciudadana, producto de varios agravios que se acumularon. En particular, lo que detonó las movilizaciones y el despertar ciudadano, digamos, fue la aprobación de la Ley Estatal de Aguas en el 20 de diciembre del año pasado, que la ley pretendía la privatización del servicio de agua potable, el incremento y liberalización de las tarifas por el consumo hídrico, tal como ocurre con la gasolina y el gas, y la posibilidad del corte del suministro, cuando ahora digamos, con la ley anterior, y que está vigente porque se abrogó esta ley, es imposible porque el agua es considerado un derecho humano y por lo tanto lo que se hace es que se pone un reductor y no se corta. Entonces esa ley generó mucha inconformidad por su contenido, por lo que implicaba y por la forma en la que se votó, porque se votó de madrugada con protestas en el Congreso, con prácticas porriles, con la policía resguardando el recinto y con el traslado de diputados a otra sala en la que se votó sin la presencia de los medios de comunicación y en lo oscurito, digamos. Entonces eso generó mucha irritación y se juntó con el gasolinazo que se aprobó a fin de año, digamos, se anunció y empezó a inicios de en enero, digamos, particularmente en la frontera. Impacta mucho a la economía porque, digamos, allá todo el tema de la gasolina impacta no solamente a los consumidores, que ya de por sí pagamos altos costos por el transporte y por otros servicios relacionados con los incrementos en la gasolina, sino también por el hecho de ser ciudad fronteriza, es que mucha gente se va a consumir gasolina del otro lado, entonces impacta mucho el tema en la frontera. Entonces eso, digamos, se suma a un cúmulo de agravios que se venían acumulando, como son la que Mexicali paga una de las más altas tarifas por consumo de energía eléctrica, las altas tarifas del transporte que ya mencioné y el incremento de impuestos locales en el predial, en el impuesto al derecho al alumbrado público, el reemplacamiento, digamos, se tenía que renovar este año, y claro, el tema de corrupción y demás, digamos, eso fue lo que fue configurando el sentir de hartazgo, de inconformidad de la gente que provocó estas movilizaciones.
¿Quiénes son los diferentes personajes que estuvieron impulsando esta ley de aguas? ¿Cuáles son las actividades económicas en Mexicali? Para darnos un poco la idea, ya nos estabas hablando de que como ciudad fronteriza, ¿no? Las altas tarifas de energía, ¿no? Pero para dar un contexto más.
Contextualizando un poquito, Baja California ya tiene poco más de 30 años con el PAN al frente. Y bueno, el estado de Baja California, a pesar de que es una península preciosísima, que espero que un día conozcan, pues es un espacio que hace varios años había mucha agua, había una fauna y flora endémica muy diversa, la cual se ha ido destruyendo, puesto que el estado se ha convertido en una zona totalmente industrial. Mexicali es una zona altamente contaminada. Sí, y ya no hay agua en el estado, o sea, no hay agua.
¿Qué tipo de industria?
Bueno, de maquila, de ganadería.
Maquila aeroespacial,
sí, cierto, aeroespacial, automotriz. De hecho, lo aeroespacial es como el boom, ¿no? Que se viene con el actual gobernador, que es Francisco Vega La Madrid, quien fue quien tuvo la iniciativa de la Ley Estatal de Aguas, y también de otra ley, ¿no? Que es la ley que ahorita estamos en lucha. Bueno, estamos tratando de abrogar, que es la ley de asociación público-privado, la ley APP. Entonces, la ley estatal de aguas, pues ahí están implicadas muchas personas, ¿no? O sea, le hicieron una puerta cerrada, literalmente cerraron el Congreso, lo hicieron en la madrugada, entonces ya desde ahí ya huele mal la cosa. Pues afortunadamente logramos abrogarla, porque el propósito de esta ley pues era privatizar los servicios públicos. Sabemos que hay otras personas, hay otros intereses de por medio, ¿no? De transnacionales, intereses del secretario de Finanzas, del secretario de Economía del Estado, hasta me atrevería a decir que intereses de todos los diputados, ¿no? Porque fueron 13 panistas los que votaron a favor de esta ley y dos que no eran panistas, ¿no? Uno de Movimiento Ciudadano y una del PRD. Entonces, ahí te quedas como, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué aprueban algo que obviamente va a afectar a los bajacalifornianos y bajacalifornianas? Una de las cosas que más preocupantes era de que iban a cortar el suministro de agua, como lo mencionó Iván. Entonces, ahí ya desde ahí estás privando a la ciudadanía de algo tan vital, o sea, y Baja California se habla de que es un estado donde hay trabajo, que hay abundancia, no lo hay. O sea, hay trabajo en la maquila, ¿no? O sea, salimos un montón de personas de la universidad preparadas, con los ánimos de generar cosas, pero no se puede. El mismo gobierno te pone trabas, ¿no? Al que realmente la única inversión que ves ahí en el estado es de la mal pagada y contaminante, o sea, realmente no beneficia en lo absoluto. Aparte de que, por ejemplo, ya entrando un poquito más en lo que es ahorita la actualidad en la lucha contra esta ley, que fue promulgada la ley APP en 2014 para traer inversión extranjera para megaproyectos, ¿no?, que afectarían a lo ambiental. O sea, el mismo gobierno, como ya lo hemos visto en otros estados, ¿no? Por ejemplo, la Ford, ¿no?, que ya se fue de México, ¿qué hizo? Pues hay que indemnizar, ¿no? Entonces, ahí es lo mismo. O sea, está invirtiendo el gobierno, el estado, tanto dinero que no invierte en nosotros y nosotras. Y nosotros somos los contribuyentes, nosotros somos los que lo generamos, ¿sí? Entonces, ya desde ahí se ve la traición. Entonces, pues sí, Kiko Vega es parte de esto. No voy a decir que es el único culpable, porque definitivamente no lo es, no creo que tenga la capacidad intelectual para hacerlo, pero pues ahí está, ¿no? Y al final de cuentas es el gobernador y tiene que responder a la ciudadanía, al pueblo bajacaliforniano.
¿Cómo se hizo esta resistencia, ¿no?, y qué aprendizajes también tuvieron de todos este tiempo?
Pues mira, el movimiento ha sido muy diverso, se han sumado distintos sectores de la población, desde organizaciones, colectivos, por ejemplo, el magisterio, algunos colectivos ambientalistas que ya venían trabajando desde el año pasado, muchos y muchas universitarios. También se han apoyado mucho los sindicatos de transportistas, los taxistas se han movilizado, del gremio del transportes en autobuses, en fin, ha sido muy diverso, digamos, el movimiento, y más o menos, como pensando en una cronología, un primer hecho importante de protesta fue la toma de la planta de Pemex de La Rosita, que es la planta que está a la salida hacia Tijuana, que es la que abastece a todo el municipio, incluso a San Luis Río Colorado, Sonora, que está el municipio vecino en Sonora. Esa planta se mantuvo tomada por 8 días y fue el único municipio de todo el municipio grande que se quedó con desabasto total de gasolinas por 2 días. Esa acción, ese desabasto, generó como un estado de excepción como en la cotidianidad de las personas. O sea, en todo, absolutamente en todos tus actos que hacías, tenías en mente que había un problema de incremento de gasolinas que tenía que ver con el gobierno y que tenías que hacer algo, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que esos 2 últimos días que estuvo tomado La Rosita, que se tomó del 4 al 11 de enero, también se tomaron las oficinas de recaudación de rentas por un grupo de motociclistas y otra ciudadanía, y digamos, ahí lo que nosotros como colectivos empezamos a impulsar fue un referéndum abrogatorio de la ley, que más allá de la propia proceso jurídico, a nosotros lo que nos importaba con ese referéndum era vincularnos con la población. Nosotros lo veíamos como un medio para vincularnos con la gente, para hablar del problema, para hablar de la necesidad de organizarnos, de salir a protestar, a movilizarse. Entonces, digamos, eso fue el preámbulo para la primera marcha del jueves 12 de enero, que era el primer día de que se iba a sesionar el Congreso. Y se movieron en esa marcha alrededor de 15,000 mexicalenses. Entonces, esa marcha se realizó en un día hábil de trabajo y a pesar de eso tuvo esa fuerza. Cabe recordar que en coyunturas grandes, fuertes, anteriores, lo máximo que se movilizaran eran 3.000, 4.000, hasta 5.000 personas. Entonces, ya era histórica esa movilización. Y esa movilización fue preámbulo. Ese día se tomaron las oficinas del edificio del Ayuntamiento de Mexicali y el edificio del Congreso por la ciudadanía y los grupos que venían trabajando. Entonces, tres días después, el domingo 15, se realiza la movilización histórica, la mayor que ha habido en todo el estado, que se movieron más o menos 60.000 personas. Entonces, fue inmensa, fue impresionante. Y claro, no solamente fue en Mexicali, en Tijuana se movieron 18.000 personas, en Ensenada 10.000, en Tecate también algunos miles. Entonces, y en Rosarito, claro, fue en todo el estado se movieron como casi 100.000 personas en contra de la ley estatal de aguas y el gasolinazo y los impuestos que veníamos mencionando. Y bueno, se da esa movilización y a los dos días de la movilización tuvo tanta fuerza que el gobernador anuncia que manda una iniciativa para abrogar la ley estatal de aguas. Eso fue dos días después, fue el 17, el martes 17, y para el jueves 19 en el Congreso ya por unanimidad se vota la iniciativa de abrogación y constituyendo un hecho histórico, ¿no? Pero bueno, nada más cabe señalar que los planes del gobierno por privatizar el agua, por hacer el negocio del agua, incluían por una parte la ley estatal de aguas y por otra, lo que mencionaba Abril, la ley de asociaciones público-privadas, que a través de esta ley es que están operando, es que están planeando los proyectos de plantas desalinizadoras en toda la zona costa del estado. Son cuatro plantas, una en Tecate, una en Rosarito, otra en Ensenada, en Isla de Cedros y en San Quintín. La desalinizadora de Rosarito, actualmente en construcción, va a ser la desalinizadora de mayor tamaño de toda Latinoamérica y más de la mitad de su producción es para exportar a Estados Unidos. Entonces el negocio del agua para exportar a California, que tiene crisis hídrica de hace algunos años. Y por último está el otro proyecto, que es una planta cervecera en el Valle de Mexicali, Constellation Brands, que produce la cerveza Corona y otra de Grupo Modelo para exportación a Estados Unidos, que se está actualmente iniciando la construcción. Que si se lleva a cabo, se finaliza ese proyecto, produciría cientos de millones de litros de cerveza al año para exportar a Estados Unidos. Y para su funcionamiento se está construyendo con dinero público un acueducto de 47.5 kilómetros que parte de de una zona, digamos, de un ejido, el ejido Villahermosa, donde está el acuífero y distintos, una batería de pozos, hasta donde va a estar construyéndose la planta. Eso se está haciendo con dinero público, con más de 500 millones de pesos que se le están regalando a esta empresa.
¿Y qué empresa está construyendo el acueducto?
Es una Urbaca, se llama, es una empresa local que incluso nosotros tenemos sospechas de que esta empresa tiene vínculos con también funcionarios del gobierno y claro, también es un negocio redondo, pues, tanto la construcción como el regalarle el agua a la cervecera. Y bueno, ha habido, aparte de las movilizaciones, la que mencioné el 12, el 15, el 22 se vuelve a movilizar más o menos 25.000 personas y en esa semana, entre las dos movilizaciones, los campesinos del Valle de Mexicali, los ejidatarios, agricultores, bloquean y hacen un plantón donde se está construyendo el acueducto. Y ese ha sido también una resistencia muy fuerte en el Valle de Mexicali, tanto en la ciudad como en el Valle. Entonces se ha venido desarrollando una organización, una asamblea en la que están incluidos ambos sectores.
Bueno, ya después de que realizamos los plantones, tuvimos mesa de diálogo primero con el poder, con el ayuntamiento, sí, con el ayuntamiento de Mexicali, estaba el alcalde y los regidores, ¿no? Todos los que conforman el cabildo. Entonces, dentro de estas mesas de trabajo, tocamos los puntos del pliego petitorio. Los y las ciudadanas generamos un pliego para el ayuntamiento, para el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y la Federación. Entonces son cuatro. Y bueno, en el ayuntamiento ya llevamos cuatro meses de trabajo. Los puntos principales que se han tocado son la alza del impuesto predial, La eliminación del derecho al alumbrado público, que es un impuesto que se metió apenas la legislatura pasada, entre otros puntos, ¿no? Pero esos dos son los principales, de los cuales hemos estado trabajando por 4 días seguidos, muchísimas horas, y todavía no llegamos a una resolución. También llevamos ya una mesa de diálogo con el gobernador Francisco Vega de la Madrid y 2 meses de trabajo. La primera mesa de trabajo fue en torno al tema del agua, donde se tocó pues la ya abrogada Ley Estatal de Aguas y la Ley Asociación Pública Privada y el tema de Constellation Brand, la cervecería. Esos 3 puntos se tocaron en torno al tema del agua, sí, que es una de las exigencias en el pliego petitorio, la abrogación de la ley y la eliminación del proyecto de Constellation Brand. Luego, en el Congreso del Estado, hoy martes, se llevó a cabo la primera mesa de diálogo, donde se les entrega el pliego petitorio y se habla del tiempo y forma que serían las siguientes mesas de trabajo. Hasta ese punto es que hemos llegado.
Y bueno, entonces, en este momento continúa este plantón por el acueducto, ¿y qué es lo que sigue después de que lograron la... pues de que la ley se fuera para atrás? Porque en este contexto que ya nos están diciendo, pues esos proyectos no se echaron para atrás. Entonces, hay una necesidad de buscar agua y, como dicen, no es para la población. Entonces, ¿ustedes cómo están viendo el escenario? ¿Qué acciones también se van a hacer?
Bueno, pues por el momento lo que queremos, que consideramos importante, es informar a la ciudadanía, ¿no? A todos los bajacalifornianos de lo que está pasando. ¿Qué son estos megaproyectos? ¿Cómo van a afectar? ¿Por qué las desalinizadoras? ¿Cuál es el impacto ambiental? O sea, informar. Sí, entonces queremos también asistir a las colonias, a las escuelas y pues convocar a la gente, ¿no? A que se une esta lucha que al final de cuentas es de todos y todas, y pues seguir con lo que sería la lucha jurídica, ¿no? Ya tenemos nuestros asesores que nos están apoyando para la abrogación de la ley APP y la derogación del decreto 57. El decreto 57 les permite, ¿no? La permanencia, vigencia de estas empresas dentro del Estado. Entonces es importante derogarlo, así como la ley, ¿no? Y ya después, ojalá, ¿no? Que pronto podamos abrogarla, pues ahora sí, ¿no? Dialogar y ver qué sería lo más ideal, porque pues la situación del agua es una realidad. No hay agua suficiente, los mantos acuíferos están sobreexplotados. Entonces sí tenemos que tomar medidas inmediatas, ¿no? Para esta problemática que es del agua.
¿Y cuáles serían sus mayores aprendizajes de este proceso, ¿no? Que, como lo están diciendo, pues apenas empieza, ¿no? ¿Qué podrían también decirle a otros y otros compañeros que en diferentes estados del país también tienen una ley de aguas con el objetivo principal de la privatización de este bien?
Mira, yo creo que el gran logro que se obtuvo en Mexicali, para mi ver, es que Mexicali históricamente una ciudad, una población que no se movilizaba. Siempre se decía que allá son apáticos, están desunidos, no tienen interés, etcétera, etcétera. Entonces, para mi ver, el despertar ciudadano, en las movilizaciones masivas, el salto que se dio en Mexicali es que la ciudadanía ahora dice sí sirve marchar, sí sirve movilizarse, sí sirve salir a las calles para exigir nuestros derechos, y logramos un gran triunfo histórico que no se ha visto en otras partes y podemos lograr más, ¿no? Entonces, para mí, esa más allá de la propia, de lo que hemos aprendido, claro que ha sido experiencias muy enriquecedoras de organización, de lucha, a mí me sorprende un montón la autoorganización de la juventud, ¿no? Porque yo de repente, cuando estábamos con lo del referéndum, nosotros también andábamos en varias cosas, en reuniones y demás, y te ibas de donde estaban las firmas y llegabas y había jóvenes que no conocías y que ellos dijeron, ah, pues yo me quedo y le sigo, ¿no? Y luego después llegaba otro y esas se iban autoorganizando y enseñando cómo tenían que recabar las firmas, informar a la ciudadanía y demás. Entonces fue ver cómo sí tenemos capacidad de autoorganizarnos, ¿no? Y eso sumado a esto, pues a la confianza del pueblo de que sí puede seguir definiendo su historia. Para mí es uno de los mayores aprendizajes, y claro, ha habido muchas dificultades también, también por esa falta de experiencia en la lucha. digamos, tiene tanto pros como contras, porque sí ha sido muy espontáneo, ha sido muy muy genuino, pues, de la organización que se ha venido gestando, y claro, ha tenido también procesos de desgaste, de diferencias por ser tan diverso, y de errores tácticos, digamos, ¿no? Pero creo que ha sido un proceso muy interesante, que es el inicio para mí de algo mayor, es el inicio de algo que podemos ir construyendo. Y creemos que es fundamental ahora ver cómo empezamos a regionalizar la lucha, ¿no? Iniciamos en Mexicali, fue las protestas de mayor fuerza, pero ahora ya nos hemos venido articulando en todo el estado, intentando conformar una asamblea con los 5 municipios del estado, Ensenada, Tijuana, Tecate y Rosarito, y empezar a ver cómo vamos a vinculándonos con el noroeste, con Sonora, con Baja California Sur, con Chihuahua, quizás, no sabemos. Entonces creemos que es importante ir regionalizando la lucha y, claro, la organización nacional. Es que creemos que si no tenemos un proceso nacional, no vamos a poder detener estos planes neoliberales del gobierno en cuanto a nuestros recursos, en cuanto a nuestro territorio, en cuanto a nuestra vida digna, ¿no?
Bueno, antes de darles el nombre de Facebook, me gustaría pues invitarles, ¿no?, a todas las personas que están en los distintos estados y municipios, pues que dejen de lado las diferencias que hay entre nosotros, ¿no?, y nosotras, porque al final de cuentas todos estamos afectados por el mal gobierno en el que vivimos. Creo que es importante dejar esto de lado y unirnos, ¿no?, en la lucha, ¿sí? Y bueno, les dejamos el Facebook, es Mexicali Resiste. Y también nos pueden encontrar en Twitter como MXLI Latina -resiste.
Y la página es www.mexicaliresiste.org. Entonces ahí pueden encontrar, tanto en el Facebook como en la página, videos, información. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, las redes sociales y las nuevas tecnologías, por ejemplo, el Facebook Live, las transmisiones en vivo de todas las mesas de trabajo con el gobierno, de todas las manifestaciones, reuniones, todo ha sido de manera pública. Es algo fundamental para el movimiento y que es un movimiento ciudadano, partidista, democrático, que se articula en la asamblea y que...